Y vamos a leer en el capítulo 3 y versículo 8, Zacarías, capítulo 3 y versículo 8, dice así: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí hay aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. En estas últimas semanas hemos estado viendo este nombre que es el de renuevo, que se le da a este personaje que se anuncia en el Antiguo Testamento y que estamos viendo que se cumple en Jesucristo. Jesucristo entonces es ese renuevo que estos profetas estaban anunciando. Ya vimos la primera profecía, la trajo Isaías, que habló del renuevo del Señor. Luego la segunda profecía la trajo Jeremías, en la que hablaba del renuevo de justicia, renuevo justo, renuevo de David. Y esta tercera profecía entonces la trae este profeta, que es Zacarías, entonces, y habla igualmente del renuevo. Y no es la única ocasión en la que él menciona a este personaje, sino que, si damos la vuelta a la página, en el capítulo 6 y versículo 12, dice: y le hablarás diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Así que en dos ocasiones Zacarías entonces está mencionando a este personaje al cual le llama el renuevo. De la misma manera que hacíamos con las profecías de Isaías y de Jeremías sobre el renuevo, que para entenderlas teníamos que situarnos en el momento histórico en el que están pronunciadas, así tenemos también que hacer aquí, para poder captar el significado de lo que el profeta está diciendo. Y el momento histórico que se está viviendo es que los judíos, después de 70 años de exilio en Babilonia, han regresado, han comenzado a regresar otra vez a su antigua tierra, a la tierra de Israel. Y entonces son los pioneros que se han propuesto volver a recuperar, volver a restaurar todo aquello que se ha perdido. Con la conquista, con la caída de Jerusalén, pues se perdieron muchas cosas. Se perdió la independencia nacional, se perdió la propiedad de la tierra, se perdió el templo, el símbolo de la nación. Y entonces, de lo que se trata ahora mismo es como un movimiento de restauración. Hay que restaurar, hay que recuperar todo aquello que se ha perdido. Hay que levantar de las cenizas aquello que ya no estaba. Y entonces hay que ponerse en manos a la obra. Y este es precisamente entonces el momento que vemos en los libros de Esdras y de Nehemías. El libro de Esdras entonces nos narra esa iniciativa, ese regreso de los primeros contingentes de judíos otra vez a la tierra de Israel, y el ponerse manos a la obra. Y lo primero que van a hacer va a ser poner el altar de los sacrificios en su sitio, en su lugar, para poder dar culto a Dios. Y luego también lo que van a hacer va a ser echar los cimientos del templo. Si vamos un momentito al libro de Esdras, nos fijaremos entonces en esta escena que tenemos en el capítulo 3. Entonces se levantaron Jesúa, este Jesúa y el Josué, del que aquí en Zacarías está hablando, estas palabras que es profética sobre el renuevo, que van dirigidas a este Josué, el sumo sacerdote, son la misma persona, ¿eh? Porque el nombre Jesúa y el nombre Josué es el mismo. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde. Por lo tanto, esta va a ser la primera tarea que van a realizar, va a ser esto, el poner ese altar, que es el altar de los sacrificios, en su sitio, para comenzar a partir de ahí a poder celebrar culto. Ya sabemos que el culto en Israel giraba en torno al altar. Si no hay altar, no hay culto. El altar es entonces el lugar donde se expresa la devoción, la dedicación, la entrega a Dios. Y también la búsqueda de Dios cuando uno ha cometido pecado, entonces allí en el altar es donde se hacía reparación por eso, se hacía expiación por el pecado. Y aquí tenemos entonces este momento emocionante, este momento importante, en que después de 70 años, que no había habido ni un solo sacrificio en aquel altar, ahora, en ese lugar sagrado, tan importante, se ha comenzado otra vez a reanudar los sacrificios. Y no solamente eso, sino que también, en este mismo capítulo de Esdras, capítulo 3 y versículo 10, dice: cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Y aquí los cimientos son los cimientos del templo. Están echando otra vez de nuevo ese templo que había quedado arrasado, quemado, destruido totalmente 70 años atrás. Aquí están restaurándolo otra vez y levantándolo. Y la escena que se describe ahí unos versículos más adelante es tan emocionante, porque muchos de los que estaban allí se acordaban cuando eran niños de haber visto el primer templo. Y por lo tanto están tan emocionados de ver que esa casa de nuevo está siendo construida, que unos están llorando, otros están dando gritos de alegría, y hay toda una expresión, una explosión de emociones que estaban contenidas ahí por ver este momento tan grande. Y en esta época, en este tiempo, entonces, es cuando vienen las dificultades que los pueblos de alrededor les van a poner para que no sigan construyendo. Les van a poner dificultades de todo tipo, dificultades diplomáticas, políticas, incluso por la fuerza, para hacer que esa obra se detenga. Y ahí es donde Dios entonces va a mandar a dos profetas, que son Ageo y Zacarías, este Zacarías del cual acabamos de leer estas profecías, para que les alienten, para que les animen, para que no decaigan sus ánimos, sino que la tarea que han comenzado entonces la continúen, porque el Señor está con ellos. Así que podríamos resumir en una frase todo esto que está ocurriendo como un movimiento de restauración. Esa palabra, restauración, podría muy bien entonces definir lo que ahí estaba ocurriendo. La restauración, todos sabemos lo que significa esa palabra, es recuperar algo que de alguna manera se ha estropeado, se ha destruido, se ha perdido, entonces, y es volver de nuevo a levantarlo. es lo antiguo, es lo viejo, otra vez que vuelva a surgir. Y parece que en ese movimiento y en esa palabra restauración, pues está resumido todos los anhelos y todos los deseos y todas las expectativas de este pueblo, del pueblo de Dios, están ahí resumidas. Y de lo que se trata ahora es de no volver a cometer los viejos errores del pasado, la desobediencia a la ley, la desobediencia a la palabra de Dios, la obstinación, la terquedad y todos los pecados que hicieron que al final esta nación fuera al desastre. Se trata de no volver a andar en esos malos caminos y al mismo tiempo de recuperar y conservar aquello que Dios les había dado antiguamente, como es el templo, la casa de Dios, y como es también otra vez el sacerdocio, el ministerio dentro de la casa de Dios. Así que parece que el futuro y las expectativas se cumplen y se llenan con eso. Y este pueblo se quedaría muy satisfecho si simplemente se consiguiera eso. Si solamente lograran eso, ellos ven en esto el propósito y el sentido de todo. Sin embargo, Dios no está pensando simplemente en una restauración de lo viejo, del pasado, sino que Dios está pensando en una institución o constitución de algo totalmente nuevo, de algo totalmente diferente, que va mucho más allá de lo que ellos estaban imaginando o pensando. Y es por esto, entonces, que aquí viene esta profecía acerca de este personaje que se va a llamar el renuevo. En realidad, esta diferencia entre restauración e institución es la diferencia que hay entre lo que son las maneras de pensar nuestras, humanas, lo mejor que podemos imaginar, y aquello que Dios está planificando y tiene en su corazón de realizar. Es decir, no solamente aquí en este caso histórico y concreto con el pueblo de Israel, no es el propósito de Dios simplemente restaurar el pasado, sino instaurar o constituir algo totalmente diferente, sino que esa es la manera en la que Dios trabaja y en la que Dios piensa y actúa y se mueve en general. El propósito de Dios, cuando Adán cayó, cuando su creación se perdió por el pecado, no fue simplemente recuperar el antiguo Adán, sino que el propósito de Dios fue constituir, instituir un nuevo Adán. El propósito de Dios no es recuperar la vieja creación, la antigua creación, y bueno, que siga tirando y que siga yendo adelante, sino el propósito de Dios es hacer una creación totalmente nueva, cielos nuevos y tierra nueva. El propósito de Dios no es tratar simplemente de decir qué puedo hacer por este viejo hombre que está caído, voy a ver si lo saco adelante, sino el propósito de Dios es crear un hombre nuevo, nueva naturaleza, nuevas cualidades, nuevas facetas. Eso es el propósito de Dios. Es por esto que la buena noticia del Evangelio no es simplemente cogernos y reformarnos de alguna manera. No es decir, bueno, tienes un montón de defectos, tu carácter, tus gestos, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, etcétera. Voy a tratar de lijar, de limar todo esto para extirpar todas esas cosas. No es eso. El propósito de Dios no es restaurar, sino es de hacer una creación nueva en nosotros. Eso es el Evangelio. Y esto es precisamente lo que Dios está profetizando aquí por el profeta Zacarías a este pueblo, que está imaginando que con la restauración de las antiguas cosas perdidas ya se ha conseguido todo y ya está su meta y su propósito cumplido. El Señor está aquí pensando, está aquí mirando de una forma mucho más elevada y mucho más de mucho más alcance que la que ellos están teniendo. Y es por esto entonces que viene a través del profeta Zacarías para dar esta palabra profética: he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y es interesante que esta palabra, como estamos en el capítulo 3 y versículo 8 de Zacarías, dice: escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote. Así que esta palabra va dirigida a este hombre que es el sumo sacerdote. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Con lo cual Dios está diciendo entonces que va a traer un sacerdocio nuevo. Un sacerdote nuevo. Totalmente diferente. No el viejo sacerdocio, que viene de la línea de Aarón y que ha demostrado su fragilidad, su debilidad, su pecaminosidad en el mismo Aarón y luego también en todos sus descendientes. Dios no se está proponiendo aquí decir: mira, he devuelto otra vez a los sacerdotes que estaban en Babilonia, los he traído aquí a la tierra de Israel, el altar está funcionando y ya está todo hecho. De nuevo otra vez los cultos han comenzado y esto era mi propósito. Pero no, Dios no está pensando en esa forma. Está más bien señalando hacia otro personaje que no es Josué, el sumo sacerdote este, que es precisamente este a quien él está llamando el renuevo. Tenemos que mantener esto en la mente, muy importante, porque luego vamos a ver cómo eso tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, cómo Dios levanta un sacerdote distinto y diferente a los que ellos estaban acostumbrados a ver, que eran los sacerdotes de la línea de Aarón. Hay otra cosa más que aquí se está diciendo, además de que trae este sacerdote nuevo. En el versículo 9 habla de: he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Este hombre, sumo sacerdote, fue uno de los testigos de aquella primera piedra, aquel cimiento sobre el cual se estaba levantando el segundo templo, la segunda casa de Dios. Pero cuando Dios empieza aquí a hablarle acerca de otro tipo de piedra diferente que ha puesto delante de Josué, es porque hay otra clase de templo que él va a levantar. No ese es el templo, ese que ellos están levantando de piedras, el último propósito de Dios, sino que Dios tiene como propósito otro templo, totalmente diferente, que no está hecho de piedras muertas, sino de piedras vivas, de seres humanos que van a constituir su casa, donde Él va a morar por su espíritu y allí va a ser adorado. He aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra. Así que estamos aquí no ante una piedra cualquiera, una piedra normal, es una piedra única, una piedra especial, una piedra angular, sobre la cual se va a levantar ese edificio nuevo que aquí se está profetizando. Sobre esta única piedra hay siete ojos. Y podríamos entender este asunto de que sobre esta piedra hay siete ojos como el cuidado providencial de Dios sobre esta piedra, lo cual nos habla del valor y de la estima en la cual Dios tiene esta piedra. He aquí, yo grabaré su escultura. Una de las cosas que ocurren cuando se levanta un edificio importante es que la primera piedra que se pone normalmente suele llevar inscrita la fecha, el día en el que eso se ha puesto, y puede ser también que lleve alguna frase importante que tiene que ver con el significado o con el uso que el edificio va a tener. Aquí tenemos entonces esta piedra en la que Dios está poniendo su sello, su huella, que va a ser aquella sobre la que se va a levantar todo el edificio. Así que, por medio de este renuevo, Dios está trayendo un sacerdocio nuevo, está trayendo un templo nuevo, y está trayendo también una obra de expiación nueva. Fíjate lo que dice al final del versículo 9. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Quitar el pecado de la tierra en un solo día, de una sola vez, entonces tiene que ver con una obra expiatoria. Es decir, que quita el pecado del medio, quita el obstáculo que había entre nosotros y Dios y que nos separaba de Él. Ya se conocía en el Antiguo Testamento que había un día de la expiación al año, en el cual se hacía expiación por todos los pecados y el pecado quedaba quitado de en medio. Pero el hecho de que ese día se fuera repitiendo año tras año significaba en última instancia que los pecados seguían estando ahí presentes y que en realidad no habían sido quitados. Pero aquí se está anunciando que a través de este renuevo, de este sacerdote nuevo y diferente, en este templo nuevo que se va a construir, se va a realizar una expiación nueva, que es definitiva, porque el pecado va a ser quitado de una vez por todas. Y la consecuencia de todo eso la tenemos en el versículo 10, donde dice: en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Como consecuencia de ese perdón, de esa cancelación de pecados, entonces se experimenta aquí la bendición, que está simbolizada en esta invitación de comunión los unos con los otros debajo de la vid y debajo de la higuera. Una escena entonces que nos habla de paz, de prosperidad, de abundancia, de quietud, de bendición. Todo esto es lo que aquí se está anunciando a través, por medio, que va a venir por medio de este personaje al que se le llama aquí el renuevo. Ahora vamos a la otra profecía que sobre este mismo personaje está aquí en este libro de Zacarías, en el capítulo 6 y versículo 11. Zacarías 6:11 dice: tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Fijaros aquí la escena. Tenemos a este hombre, Josué, el sumo sacerdote. Quiero hacer un inciso aquí, que nadie confunda a este Josué con el otro Josué. Espero que no confundamos a este con el que fue sucesor de Moisés. Han pasado siglos. Aquel Josué, el sucesor de Moisés, hace ya mucho tiempo que se murió. Estamos ya en otro momento de la historia. Este Josué es... tiene el mismo nombre, pero es otro personaje totalmente distinto. Aquel era un guerrero, era un líder militar, un jefe, y este hombre es un sumo sacerdote. Bien, después de este inciso, entonces, fijarnos en la escena que aquí se está describiendo. Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Este hombre es el sumo sacerdote y se le están colocando unas coronas que han sido hechas a propósito para esta ocasión. Ahora bien, la corona es un símbolo real de rey. Y aquí tenemos entonces a un sacerdote que está siendo coronado como rey. Es decir, que está habiendo una unificación de funciones. Una función es la de sacerdote, otra función es la de rey. Son funciones diferentes, son funciones aparte. En el pueblo de Israel, la función sacerdotal venía por la línea de Leví, de la tribu de Leví. Los sacerdotes eran todos de la tribu de Leví. Los reyes eran de la tribu de Judá. De tal manera que si uno era rey, no podía ser sacerdote. Y si uno era sacerdote, no podía ser rey. Eran dos cargos, dos funciones que estaban totalmente separadas. Sin embargo, con este gesto que aquí se está realizando, de al sumo sacerdote coronarlo, lo que se está simbólicamente anunciando es de que se va a reunificar en una sola persona las dos funciones, los dos cargos de sacerdote y rey. Esto, en un sentido que es nuevo, en realidad no es nuevo del todo, porque ya tenemos en el Antiguo Testamento por lo menos un par de casos en los que se nos habla de esa unificación de funciones. Un caso lo tenemos en el Salmo 110. El Salmo 110 es un salmo profético que habla también de alguien que va a venir en el futuro. Y fíjate lo que dice Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es una declaración, entonces, de constituir a esta persona rey. Siéntate a mi diestra. a la diestra de mi trono, a mi lado, y gobierna conmigo, reina conmigo. Así que este personaje entonces es constituido rey. Pero en este mismo salmo, a este mismo personaje que se le está constituyendo como rey, fíjate lo que dice el versículo 4. Juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Al que en el versículo 1 se le constituye como rey, en el versículo 4 se le constituye como sacerdote. Así que en una sola persona van a confluir los dos oficios. Algo que, como digo, físicamente en el Antiguo Testamento era imposible de que algo así sucediera. Pero aquí ya se está anunciando esto que va a pasar. El otro caso es precisamente el que ahí se acaba de mencionar. Ese personaje llamado Melquisedec, que aparece en el libro del Génesis, en el capítulo 14 y versículo 18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Así que aquí tenemos a este hombre, Melquisedec, que es al mismo tiempo las dos cosas, rey y sacerdote. Por lo tanto, no es en un sentido nada extraño la escena esta que estamos asistiendo aquí, en la que el sumo sacerdote Josué está siendo coronado como si fuera al mismo tiempo rey. Y es en ese momento cuando de parte de Dios Zacarías da este anuncio otra vez acerca de este personaje que es el renuevo. Y le hablarás diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Por lo tanto, este renuevo entonces es alguien en el que se van a unificar en su persona los dos oficios de sacerdote y de rey. Aquí se nos habla también un poco más acerca de él. Dice: el cual brotará de sus raíces. Es decir, él es su propia fuente, él es su propio origen. No necesita echar mano, no necesita un injerto para que la vida fluya en él, sino que de sí mismo fluye la vida. En ese sentido es lo que dice el apóstol Juan de Jesucristo: en él estaba la vida. Es decir, no es que la vida pase a través de él o venga a través de él, sino que en él está la vida. Y en este sentido es lo que aquí está diciendo de este renuevo: el renuevo que brota de sí mismo, no de otra cosa, no de algo diferente, sino que en sí mismo entonces tiene la autonomía y la capacidad para autorregenerarse. Y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor. Por lo tanto, aquí se está hablando de alguien que ha de venir, que va a edificar el templo. No el que ellos estaban construyendo en esos momentos, en esos años, sino otro templo totalmente diferente. Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado. Hay una traducción que dice: habrá sacerdote en su trono, y consejo de paz habrá entre ambos. Entre ambas funciones, la de sacerdote y la de rey. Todo esto, que está de alguna manera un poco nebuloso, como muchas cosas en el Antiguo Testamento, y que no están del todo claras porque todavía no están cumplidas, se aclaran totalmente cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos quién es ese renuevo, quién es ese sumo sacerdote nuevo, cuál es ese templo nuevo, cómo en ese personaje se han fundido, se han reunificado las dos funciones de sacerdote y de rey. Y así vemos, por ejemplo, en cuanto a la construcción de un templo nuevo, si vamos al Evangelio de San Mateo, al capítulo 16 y versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo está hablando aquí, entonces, de que Él, cumpliendo la profecía de Zacarías, de que edificará el templo del Señor, está hablando aquí de que Él va a edificar entonces ese templo, esa casa, que no es otra que la iglesia. Y la iglesia está compuesta no de piedras muertas, sino de seres humanos que han sido redimidos, rescatados por Él, entonces, y que por lo tanto conforman ese edificio en el cual Dios habita. Si vamos también a la carta a los Efesios, al capítulo 2 y versículo 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Perdón. Efesios 2 y versículo 18, estaba leyendo en Filipenses 2:18, Efesios, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta expresión que se ha traducido aquí como miembros de la familia de Dios es literalmente casa de Dios. Y casa de Dios, o edificio de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta cuatro veces en este pasaje aparece la palabra o sus derivados edificio o edificar. Así que el propósito de Dios entonces es levantar, construir este edificio, aquel que Zacarías estaba anunciando a los judíos. Ellos estaban pensando que su edificio material era el propósito final de Dios, pero el profeta habla de otro edificio, de otro templo diferente, que es precisamente este que en el Nuevo Testamento se nos está anunciando. Es la iglesia, la morada de Dios en el Espíritu. Ese renuevo que Zacarías decía que iba a ser un sacerdote, porque la palabra va para el sumo sacerdote, es precisamente lo que se ha cumplido en Jesucristo, donde se han unificado las dos funciones de sacerdote y de rey. Si vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, aquí se nos habla acerca de este oficio que Jesucristo tiene como sumo sacerdote. Es de una categoría diferente a la de Aarón, en el capítulo 6 y versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si es del orden del Melquisedec, es decir, de la clase de Melquisedec, significa que estamos aquí ante alguien que es a la vez rey y sacerdote, como Melquisedec lo era. Además, estamos aquí ante un sacerdote que es permanente. No es como los sacerdotes del antiguo pacto, que tenían que dejar el cargo a los hijos, y los hijos a los hijos, porque se morían. Y por lo tanto, ninguno de ellos retenía su sacerdocio indefinidamente, permanentemente. Era solamente algo temporal, a causa de la ley de vida. Pero aquí estamos entonces ante un sacerdote totalmente diferente, porque es un sacerdote que no muere, un sacerdote eterno, permanente, y por lo tanto su sacerdocio también es permanente. En el capítulo 7 y versículo 16 dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. La vida de Aarón y la de sus descendientes fue una vida destructible, mortal, como somos todos los seres humanos. Pero aquí estamos hablando acerca de alguien que tiene una vida indestructible. Y por lo tanto, estamos también aquí ante alguien que moralmente está elevado por encima de todos los sacerdotes del antiguo pacto. Si regresamos otra vez al libro del profeta Zacarías, al capítulo 3 y versículo 3, dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Estas vestiduras viles nos hablan, son reflejo de su condición moral delante de Dios. Aunque este hombre sea un sacerdote, es un pecador. Y es por esto que dice en el versículo 4: habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Así que está claro que este hombre, Josué, el sumo sacerdote, ante Dios, es un pecador que necesita ser, que sus pecados sean perdonados, sean expiados. Este renuevo que aquí se está anunciando no es un sacerdote que tenga pecado, sino que es alguien sin pecado, inmaculado, totalmente santo. Así tenemos en el capítulo 7 de Hebreos, en el versículo 26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios. Aquí estamos frente a alguien de una estatura, de una talla moral y espiritual, ante un verdadero gigante que no tiene nada que ver con los débiles y frágiles sacerdotes humanos que venían de la línea de Aarón. Y es por esto también por lo que su expiación no se realiza una vez al año, sino que la hizo una vez para siempre. Y es una expiación del pecado definitiva y total. En el capítulo 9 de Hebreos y en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No temporal, no por un año, no válida para un momento y luego hay que volver a repetirla otra vez, sino habiendo obtenido eterna redención. Este es, ni más ni menos, el renuevo sacerdotal y real que Zacarías está profetizando en esa maravillosa profecía que está dando, que quizás, como digo, está en la neblina, no está del todo aclarada porque no se había cumplido todavía, pero ahora nosotros podemos verla entonces perfectamente cumplida. En cuanto a la unificación de funciones, ¿es Cristo rey y sacerdote al mismo tiempo? Sí. En él confluyen estos dos cargos. Un ejemplo. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, no, perdón, capítulo 1, y versículos 18 al 20. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cabeza aquí nos habla de autoridad. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Todo esto nos habla de autoridad, de dominio, de una posición exaltada sobre todas las cosas. Alguien que manda, alguien que gobierna. En otras palabras, un rey. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él, de este que manda, que gobierna, que es rey, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién es el que reconcilia? El que hace la reconciliación en el Antiguo Testamento siempre es el sacerdote. Es su ministerio. Para eso ha sido puesto por Dios, para reconciliar al pueblo con Dios. Y aquí se está hablando de que este que tiene el mando, que tiene la autoridad, es el mismo que efectúa la obra sacerdotal de reconciliación. Luego en él, en Jesucristo, tenemos a este que es rey y sacerdote. La coronación simbólica del sacerdote, del sumo sacerdote Josué, estaba señalando, anunciando a este nuevo sacerdote y rey. Gloria a Dios, el renuevo es el propósito de Dios. Instaurar este sacerdocio perfecto, lo cual nos habla, es una señal de su buena voluntad hacia nosotros, su perfecta voluntad hacia nosotros, que no se conforma simplemente con poner a un cualquiera como sacerdote, sino que ha puesto al único, al incomparable, como sacerdote. Y también que el propósito de Dios es construir, edificar un templo nuevo y vivo, lo cual es señal de su deseo de comunión con nosotros. Porque ese templo es para su morada, en nosotros, en medio de nosotros. Y eso entonces significa que Él quiere tener comunión, quiere tener relación con nosotros. Gracias a Dios por estas tres preciosas profecías del Antiguo Testamento acerca del renuevo. Jesucristo, Él es el renuevo del Señor, el renuevo de justicia y el renuevo sacerdotal. Vamos a orar en esta mañana. Sí, Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra, por tus propósitos más grandes, más altos que nuestros pensamientos, que nuestros planes, como no podía ser de otra manera. Gracias que podemos, Señor, contemplarlos, y no solamente contemplarlos, sino también ser parte de ellos y disfrutarlos. En esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por ese renuevo glorioso y bendito que Él es. Amén.